Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno volver a encontrarnos y expectante de lo que Dios va a hacer a partir de este momento en este programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2:8 es un programa que tiene como base el capítulo 2 y versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, y a partir de este momento prepárense porque conocerán un impactante testimonio de vida a través de nuestro invitado. Su nombre es Ángel Pineda y él nos estará relatando con lujo y detalle su impactante testimonio aquí en Gracia 2:8. Quiero darle la bienvenida, Ángel Pineda. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestros estudios de Gracia 2:8. Bienvenido.
Gracias, mi hermano Adolfo, por la invitación al programa Gracia 2:8, a compartir mi testimonio, declarando que será de impactación para la gente, para el pueblo que nos está escuchando por medio de esta radio.
Gracias, Ángel, por venir a nuestros estudios y hoy relatarnos ese impactante testimonio que Dios pues nos trae a través de su vida, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Quiero compartirles un breve resumen del testimonio que nos estará relatando Ángel Pineda aquí en nuestros estudios y en este programa Gracia 2:8. Cuando Ángel tenía 8 años de edad, su papá falleció, pues le quitaron la vida, y debido a eso se crió solo con su madre. La pérdida de su papá le causó mucho dolor y, buscando un refugio, conoció amigos que le ofrecieron aparentemente una solución para llenar ese vacío que él sentía, y era el mundo del alcohol y las drogas, vicios que lo llevaron a complicar su salud, porque estuvo 2 meses en la sala de un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Este es un breve resumen o una pequeña introducción de lo que será este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego de compartirles este pequeño resumen del testimonio que nos estará presentando nuestro invitado Ángel Pineda aquí en Gracia 2:8, es momento de presentarles un tema musical. Ya vamos a retornar con la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8. Ya retornamos.
Los clavos no sostuvieron a Jesús. Aquella tosca cruz pesada y cruel. Los clavos no sostuvieron a Jesús. Aquella tarde fatídica y triste. Como cordero enmudeció, puso su vida en expiación por mi pecado, por mi rebelión. No fueron los clavos, no fue el pecado que le movió a entregarse sin reservas y morir. No fueron los clavos, tampoco el pecado. Fue el amor que Él sintió por ti y por mí que le mantuvo pegado a la cruz. Y aún no puedo comprender por qué lo hizo. debimos cargar con nuestra culpa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue sobre él. No fueron los clavos, no fue el pecado entregarse sin reservas y morir. No fueron los clavos, tampoco el pecado. Fue el amor que Él sintió por ti y por mí. Sin reservas y morir. No fueron los clavos, tampoco el pecado. Fue el amor que Él sintió por ti y por mí, que le mantuvo pegado a la cruz. Fueron los clavos, sino su amor, que le mantuvo pegado a la cruz.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8. Espero que hayan disfrutado de este excelente tema musical y cada vez nos vamos acercando más y más a la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy está con nosotros aquí en nuestros estudios Ángel Pineda, quien nos estará relatando su impactante testimonio de vida, y le voy a compartir una vez más esta pequeña introducción de su testimonio. Cuando Ángel tenía 8 años, a su papá le quitaron la vida y se crió solamente con su madre. La pérdida de su papá le causó mucho dolor y, buscando un refugio, conoció amigos que le ofrecieron aparentemente una solución para llenar ese vacío que él sentía, y era el mundo del alcohol y las drogas, vicios que lo llevaron a complicar su salud, porque estuvo 2 meses en una sala de un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Ese es un pequeño resumen del testimonio que hoy nos estará compartiendo Ángel Pineda aquí en Gracia 2.8. Pero antes de que él nos comience a relatar su testimonio, quiero darles una pequeña biografía de él. Su nombre es Ángel Pineda. Él nació en Choluteca, tiene 24 años de edad y se crió en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Actualmente vive en San Pedro Sula, es soltero y está sirviendo al Señor en el ministerio Pasión por las Almas. Es una persona que está llevando el mensaje en diferentes lugares, hospitales, está llevando el mensaje a las cárceles de nuestro país en este impactante ministerio como es Pasión por las Almas. Pero bueno, ya nos acercamos a ese momento entonces donde él nos va a estar relatando la primera parte de este testimonio aquí en Gracia 2.8. Nuestro invitado Ángel Pineda, una vez más, gracias por esta oportunidad de tenerle acá con nosotros y nos pueda relatar qué fue lo que pasó cuando usted tenía 8 años de edad. Nos relata que perdió a su papá y que se crió solamente con su madre, y esto le trajo muchas situaciones difíciles a tal grado que, buscando una salida, se refugió en el mundo de las drogas a través de unos amigos que conoció, que le dieron aparentemente una salida por el dolor que llevaba ante la pérdida de su padre. Una vez más, bienvenido aquí a Gracia 2.8 y comience a relatarnos qué fue lo que sucedió.
A Así como usted lo acaba de mencionar, a la edad de 8 años, yo fue cuando perdí a mi padre. Fue cuando a él le quitaron la vida. ¿Pero por qué motivo? Porque él caminaba en droga, caminaba en vicio, caminaba en parranda, en discoteca, etc. Entonces yo siempre vi eso en él, que él le gustaba caminar en eso, de la droga, alcoholismo. Incluso cuando andaba sobrepasado, hasta quería golpear a mi madre.
¿Entiendes? O sea que él era violento.
Sí, claro, prácticamente él era un violento con nuestra madre. Él fue violento cada vez que él llegaba tomado, ebrio, borracho a la casa. Él llegaba solo a golpearla y amenazarla.
8 años tenía usted entonces cuando le quitan la vida a él. ¿Cómo fue esa noticia terrible? ¿Usted cómo la vivió en ese momento?
Sí, yo tenía 8 años y yo andaba jugando pelota en la calle con otros niños vecinos ahí de cerquita de la casa. Andamos en la calle y resulta que un vecino que iba llegando de trabajar, él se dio cuenta que en una cantina a la salida del pueblo, allí estaba mi padre tirado su cuerpo.
¿Cómo fue esa reacción suya al escuchar que a su papá le habían quitado la vida?
Fue tan doloroso y tan tremendo, como usted sabe, recibir una noticia de repente que uno no se lo espera, porque supuestamente en mí, yo esperaba ver a mi padre llegar esa tarde a trabajar para que él me llevara juguito, me llevara galletas, etcétera, ¿me entiende? Entonces, cuando recibo esa noticia, fue impactante, fue un golpe tan duro, fue un golpe que yo sentí que el cielo se me cayó encima, sentí que todo me cayó encima y yo sentí que nada tenía sabor.
Una noticia bastante dura, el hecho que le digan que falleció papá y que alguien le quitó la vida.
Es bastante duro y difícil, mi hermano, y saber que le quitan la vida injustamente cuando él, en ese tiempo, él iba a jugar béisbol y le llamaron unos amigos conocidos a que entrara a una cantina. Él entró, él no quiso tomar. Como él no quiso tomar, se dio la vuelta y saliendo fue cuando le dispararon a él.
O sea que esa vez él no quería ingerir bebidas alcohólicas,
no quería.
Aunque él pues vivía una vida así, en el alcoholismo, pero esa ocasión determina no, porque va a jugar un partido de béisbol que le encantaba, según usted me dice. Y al decir no, pues tomaron represalias con él.
Como los amigos de él sabían que él le gustaba la bebida y el alcohol, todo eso le gustaba a él. Entonces, como ese día iba de un partido, entonces él no quería alcohol, no quería nada de drogas. Entonces él dijo que no, rechazó por ese día, pero fue cuando tomaron la decisión de quitarle su vida.
O sea que los vicios prácticamente llevaron a su papá a la muerte también.
Los vicios, automáticamente los vicios, porque si él hubiera sido un hombre sano, nadie lo iba a invitar a esa cantina.
Una noticia bastante dura, según usted me comenta. ¿Qué pasó después al no estar su papá en casa? Me imagino criándose con su mamá, como lo ha mencionado.
Fue bastante difícil, bastante duro, tremendo para mi vida, porque al saber que no estaba el amor, no estaba el abrazo, no estaba el cariño de la paternidad, del cabeza de la casa, del sacerdote, ¿me entiende? Como no estaba el varón de la casa, yo sentí un vacío tremendo, tan doloroso, que yo decía, yo no quiero esta vida, yo no quiero y no sé por qué me está pasando esto. Llegaron unos amigos, parceros que nosotros le decíamos en el mundo, ¿me entiende? Entonces nosotros llegamos a juntarnos con amigos, que a amigos le gustaban bastante las drogas. Le gustaba bastante el alcohol. Entonces en ese tiempo yo quería refugiarme automáticamente en el mundo de las drogas.
¿Pero por qué quería refugiarse? ¿Qué había en su corazón? ¿Había odio, rencor, amargura? ¿Hacia quién? ¿Hacia los que le quitaron la vida a su papá, me imagino?
Sí, en ese tiempo yo me di cuenta verdaderamente quiénes fue que le quitaron la vida a él. Entonces cuando yo me doy cuenta y al saber quiénes eran y conociéndolos, entró un odio, un rencor, un resentimiento en mi vida tan fuerte y tan grande que ni mi familia me lo podía quitar. Entonces, cuando conocí a mis amigos, yo decidí refugiarme en las drogas y en el alcohol para que supuestamente el dolor saliera de mi vida.
O sea, ellos fueron los que prácticamente lo encaminan usted hacia las drogas y el alcohol, aparentemente con una salida a eso que usted estaba viviendo.
Así es, así como lo acabo de mencionar, supuestamente para que mi dolor saliera, para que el dolor de la pérdida de un ser humano saliera de mi vida. Entonces, refugiarme a las drogas, al alcoholismo, para que ese dolor saliera de mi vida.
¿Y cómo le ofrecieron ellos? ¿Cómo fue ese momento? Le dijeron, mira, tenés que tomar esto, tenés que utilizar esto, y así todo va a cambiar. ¿Cómo fue el ofrecimiento de ellos?
El ofrecimiento de ellos fue así. Fue un día sábado, me recuerdo que había una fiesta ahí cerca de mi colonia, y me dijeron, mira, me dice, para que no te sientas mal, para que no te sientas con dolor, vamos a la fiesta, nos relajamos, nos echamos un par de cervecitas, nos echamos un par de cigarros, nos metemos a la discoteca para que se te vaya el dolor. Entonces yo le dije, ¿estás seguro que se me va a quitar con eso? Sí, se te va a quitar, ya vas a ver. Entonces yo le dije, sí, está bien, acepto, vámonos. Entonces fue en ese momento exacto que yo tomé la decisión de partir de la casa a salir con mis amigos en parties, en discotecas, en fiestas, etcétera, ¿entiende? Entonces ahí empecé a consumir drogas, empecé a consumir alcohol, y cuando yo siento que estoy consumiendo alcohol, estoy consumiendo cigarro, yo siento que el dolor automáticamente va desapareciendo. Yo sigo tomando y sigo tomando hasta que me puse ebrio, totalmente borracho. Entonces yo seguí tomando y le decía, esto está bueno, vamos a buscar más, y decimos a buscar más alcohol, decimos a buscar más cigarros. Duramos toda la noche, ese día sábado, duramos toda la noche consumiendo droga, consumiendo alcohol, consumiendo cigarrillo, consumiendo marihuana, consumiendo de todo, para que supuestamente refugiándome, para que el dolor saliera de mi vida.
¿Cuántos años tenía ahí?
Eso fue a la edad de 8 años.
8 años y ya estaba consumiendo drogas y alcohol. ¿Qué fue primero, el alcohol o fue primero la droga al momento que ellos le hacían el ofrecimiento?
El ofrecimiento que me llegó primero fue el alcoholismo.
O sea que eso lo llevó prácticamente al siguiente paso, las drogas. ¿Cómo esto puede llevar al ser humano? Primero alcohol, luego drogas. Y sin darse cuenta, usted, Ángel, estaba hundiéndose en estos vicios.
Así es, automáticamente le ofrecen, usted sabe que paso a paso. El primer paso que yo di, decidí salir con ellos, fue con el alcohol. Empezamos con el alcohol y ese cabrito. Después, ya una vez metido con ellos, entonces empezamos el otro paso, que es las drogas. Entonces, ya una vez, ya teniéndome ellos en el grupo de ellos, diciendo, no, este es de nuestro grupo, este le gusta la cerveza, este le gusta la droga, y empezamos a consumir drogas. Luego de eso, las drogas, llegamos a ingerir marihuana, y a través de la marihuana, antes de la marihuana, nosotros consumimos una flor que se llama flor de albahaca. Empezamos a consumir, a hacerlo puro como marihuana, y empezamos a consumir cigarrillo, empezamos a consumir la flor de albahaca, hasta que lo llevó el límite de sobrepasarlo en la droga y en el alcohol.
Queriendo llenar ese vacío ante la pérdida de su papá, fue cediendo territorio en su corazón a tal grado que el enemigo ya estaba bien posicionado. ¿Qué pasó después de eso? ¿Seguía con la amistad de ellos? ¿Qué pasó?
Sí, claro. Como miramos que el ambiente estaba cambiando, entonces nosotros seguimos y seguimos siempre en los mismos pasos, consumiendo alcohol, seguimos consumiendo drogas, porque le dijimos, no, este ambiente está bueno. Yo decía, no, hombre, lo que me estaba perdiendo, porque ellos me decían, mira lo que te estabas perdiendo, vos que no querías salir con nosotros, vos que querías estar encerrado ahí con dolor, llorando por la pérdida de tu papá, mira, ve, aquí se te va el dolor, aquí no te acordás de tu padre. Yo decía, por rato cuando me recordaban sí me daba tristeza, pero al rato me enseñaban la droga y el alcohol, se me iba el dolor. Yo decía, no, aquí voy a refugiarme en la droga, voy a refugiarme en el alcohol, así que el dolor se tendrá que ir. Entonces fui ingiriéndome y metiéndome más y más a la droga y al alcoholismo, hasta que llamo un límite de exceso, mi hermano. Todos los días de la semana yo me perdía de la casa, porque es tan difícil y tan doloroso para nuestra madre, porque aunque uno sea rebelde, aunque uno sea malcriado con nuestro padre, ellos siempre están allí. Yo sé que hay un dicho que dice que el amor de la madre es tan grande, es más grande que el amor del padre. El amor de la madre, uno puede ser rebelde, malcriado con ella, pero ella siempre está ahí pendiente de uno. Esa señora salía a buscarme a mí, salía, le preguntaba a Mundo y a Raimundo por mí, si me habían visto en la calle, donde me habían visto, porque yo tomé la decisión salirme de la casa.
O sea que usted se fue de la casa, sí, prácticamente, como me está mencionando. O sea, dejó a su mamá, no estar su papá, usted abandonó a su madre. ¿Y cuál era la reacción de ella? Me menciona de que lo buscaba y usted se comportaba mal con ella. ¿Cuál era la reacción?
Ella me buscaba y me quería corregir, entonces le dije, no, ya no puede corregirme, ya estoy metido donde estoy, no me puede corregir, me la ha corregido antes de meterme acá.
¿Lloró ella muchas veces?
Sí, claro, lloró. Muchas veces se le salieron las lágrimas al ver y darse cuenta que no era esa la enseñanza que ella quería para mí. Ella me dice, no, yo no quería eso para vos, pero imagínate, vos decidiste. Sí, le digo, yo decidí, déjeme ser feliz mi vida. Incluso ella me buscaba, me iba a buscar donde mi familia, donde mis primos, que con mis primos amanecí en la casa de ellos bien tomado, bien ebrio, bien sobrepasado del alcohol.
O sea que pasaba usted en París, donde había ambiente, usted iba ahí porque es lo que usted aparentemente le traía la felicidad. ¿Qué tipo de fiestas iba?
Sí, yo iba a lo que es la discoteca, parranda, a lo que es carnavales, a lo que es ferias, ¿entiende? Yo ahí me iba a refugiar en las discotecas, con la música, me relajaba con la música, me relajaba ahí con el cigarrillo, me relajaba ahí con la droga también juntamente. Ya yo me ponía en onda, como decimos, me ponía en onda y subía a las nubes, ¿me entiende? Y todo era diferente, ahí cambiaba el panorama.
¿Y después después me explicó hace unos momentos que fue conociendo más amistades. ¿Fue parte de alguna estructura usted?
Sí, correcto. Como lo acaba de mencionar hace unos pocos minutos, el exceso de esas amistades llegó a mi vida a seducirme y a entremeterme con lo que es la barra revolucionaria del Motagua en Tegucigalpa. Entonces, cuando yo conocí amigos de la barra de Tegucigalpa, de la revolución, yo me metí con ellos, caminaba con ellos bandereando, caminaba la bandera, caminaba mi gorro y todo en el estadio bandereando, dándole aliento y apoyo supuestamente al equipo de Motagua, ¿sí me entiende? Entonces, siempre, no solamente nos enfocamos en el equipo, sino que también nos enfocamos también en drogas, en alcoholismo, en marihuana, etcétera. ¿Entiende? Los enfocamos tanto en eso que llegamos a un límite, mi hermano, que llegamos a enfrentarnos con la barra contraria de la Ultrafiel del Olimpia. Yo me acuerdo bien que la primera vez ellos me agarraron fue en un bus yendo para la Camposielo en Tegucigalpa, en el mercado de Comayagüela. Yo iba con unos muchachos, con unas muchachas, íbamos en camino en el bus y en el bus nos agarraron 12 varones de la Ultrafiel y empezaron a golpearnos, a ultrajearlos, empezaron a masacrarnos, los empezaron a golpear toda nuestra parte, nuestro cuerpo, hasta que automáticamente, no sé cómo sucedió, pero cuando yo no aguantaba, yo me tiré del bus y todos mis amigos se tiraron también del bus cuando nos estaban masacrando. Entonces, cuando nos tiramos del bus, había un taxi ya listo. Entonces el taxi le digo, vaya, déjeme a tal lado. Entonces me subo al taxi, me fue a dejar a un lugar ahí cerca y en el lugar yo ahí me quedé. Pero sí, me quitaron la camisa, me quitaron la gorra y me mandaron bien golpeado.
O sea que estuvo ahí al borde de la muerte también, porque la idea era no perdonarlos.
Sí, porque la idea de ellos era matarme, pero como no pudieron matarme, me quitaron el arma, me quitaron la camisa y me quitaron la gorra que yo andaba y me mandaron prácticamente desnudo.
O sea que usted andaba metido en temas del fútbol, apoyando un equipo, pero nada más era una pantalla, porque atrás de eso estaba aquella persona que se estaba refugiando, queriendo encontrar la felicidad y seguía en el mundo de los vicios y todo esto, y todavía pues no entendía de que eso lo estaba llevando cada día más al borde de la muerte.
Correcto, como lo acaba de mencionar, mi hermano, eso me estaba llevando aún más, me estaba metiéndome a un abismo, que en ese abismo estaba la muerte, porque en ese abismo es donde iba a ver yo la muerte, porque yo estaba refugiándome supuestamente por el dolor, por la aflicción, por la tristeza, por la angustia, pero a través del refugio de ese, llegó al borde límite de la muerte en dos ocasiones. La segunda ocasión fue así, la segunda ocasión yo estaba viviendo donde una tía en Tegucigalpa, por el lado de la tía en Tegucigalpa. Entonces yo voy bajando en el taxi, yo esa vez yo iba a visitar a mi madre. Yo bajo del taxi, yo voy siempre con la camisa, y cuando yo me bajo el taxi, al otro lado de la carretera está un grupo de la Ultrafiel ya esperándome, y yo no me fijo en nada, no me fijé, me bajé cegadamente, no miré a nadie. Cuando yo me bajo del taxi, me dice el taxista, me está gritando y me está pitando, me dice, varón, me dice, mire que ya está la Ultrafiel al otro lado. Y cuando me dice así, los varones ya están listos y empiezan a seguirme con las armas. Entonces le digo, vaya, tíreme a otro lado. Entonces viene el taxista, me dice, súbase, que ahorita mismo lo voy a tirar a otro lado. Me subí al taxi y me fui a tirar dos barrios más adelante, pero estuve cerca al borde de la muerte. Entonces seguimos con eso. Entonces yo dije, bueno, esto me está llevando aún más y más acercándome a la muerte. De ahí yo me puse a pensar, bueno, mi papá, por andar en esto de la droga, del alcohol, él llegó al borde de la muerte. Por andar en exceso de eso, él llegó a la muerte. Entonces yo dije, no, yo no quiero morir así. Yo no quiero, yo me estaba cansando. Yo llegué a un límite, yo me estaba cansando, mi hermano, de la droga, me estaba cansando del alcohol, me estaba cansando de la vida loca, me estaba cansando de llevar esa vida que no tenía sentido para nada, esa vida que no tenía gusto, no tenía sabor a nada, esa vida que es cuando usted hace una comida, cocina un arroz y no le echa sal, un arroz sin sal, sin sabor a nada.
O sea que nada de eso, Ángel, podía llenar el vacío. Probó, dice usted, el alcohol, la marihuana, las drogas que nos mencionó, y después se refugia en el fútbol también, queriendo encontrar, llenar ese vacío, pero nada de eso lo lograba. Y me está comentando ahora mismo que estaba cansado, o sea que ya ni la droga saciaba su vida.
Ya ni las drogas, ni los vicios, nada de eso ya no podía saciar mi vida.
¿Estaba ya cansado ya?
Sí, ya estaba automáticamente cansado de llevar esa vida.
¿Y en qué pensaba? ¿Cómo analizaba perder su vida? ¿O qué es lo que usted pensaba en ese momento?
Sí, lo que yo pensaba en ese momento, con la depresión, peleando con la desesperación, yo lo que pensaba pues solo era perder la vida. Yo decía, no, que yo quiero morirme, que me maten, o prefiero morirme mejor y no estar dando lástima en esta tierra, no estar dando lástima a que a la gente no dale lástima a mi familia. Yo quiero morirme porque mi papá murió, lo único que yo quería, entonces yo quiero morirme también. Yo quiero morirme porque ya estoy cansado de esta vida, yo ya no aguanto más.
Cansado de esa vida, como nos relata Ángel Pineda en este impactante testimonio, como desde los 8 años ver que su padre le quitaron la vida, ¿verdad? Personas que con la intención de quererlo a él, seguirlo atrapando en el mundo de los vicios, él dijo que no y tomaron la represalia a tal grado que terminaron con su vida, como nos ha relatado Ángel Pineda hace unos momentos. Y luego de ahí, queriendo buscar el refugio, queriendo encontrar esa salida, se involucró en el mundo de las drogas, en el mundo del fútbol, apoyando a un equipo, como él nos mencionaba, ya caminaba armado. Llegó al punto que ninguna de esas cosas lo hacían ser feliz y se sintió cansado. Pensaba nada más en morirse, así como su papá había muerto. Él quería terminar también con su vida, ya no quería vivir más. Esta es la primera parte de este impactante testimonio que nos está relatando nuestro invitado aquí en Gracia 2.8, programa de testimonio que tiene base en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la primera parte, pero vamos a escuchar el desenlace, y esto será en unos momentos aquí a través de esta estación radial en su programa Gracia 2.8. Vamos a unos comerciales, ya retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Logos FM 104.9 es tu radio incondicional. Estamos contigo desde que te despiertas hasta que te vas a la cama. Día con día te llevamos alegría, motivación, consejos, ánimo, y te bendecimos con nuestra programación, porque estamos llenos de Cristo. Logos FM 104.9, una radio diferente. El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso en su programa Gracia 2.8. Qué bueno que se ha quedado. Y ¿sabe qué? Todavía no termina esto, porque vamos a conocer el desenlace de este impactante testimonio que nos ha relatado nuestro invitado aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios, que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este programa tiene como objetivo evangelizar, testificar, predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de estos testimonios que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy nos ha relatado la primera parte de este impactante testimonio nuestro invitado Ángel Pineda, un gran testimonio. Él nos ha relatado que cuando tenía 8 años de edad a su papá le quitaron la vida, y debido a eso se crió solo con su madre, y la pérdida de su papá le causó mucho dolor, porque buscando un refugio refugio, conoció amigos que le ofrecieron aparentemente una solución para llenar ese vacío que él sentía, y era el mundo del alcohol y de las drogas, vicios que lo llevaron a complicar su salud. Sí, porque hoy nos ha relatado de que ese vicio lo consumía cada vez más y más. Hoy nos estará relatando el desenlace, qué fue lo que sucedió. Esto será luego de este tema musical que vamos a escuchar, y al regreso iniciamos ya con la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8.
En el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Que yo soy Jesús. Muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar. Pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido alegría, porque yo soy Jesús.
Espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical y hoy sí, estamos ya a punto de iniciar el desenlace de este impactante testimonio, la segunda parte de Gracia 2.8, y para ello está con nosotros, si usted se viene conectando en este momento, hoy nuestro invitado es Ángel Pineda, quien nos estará compartiendo a partir de este momento la segunda parte de este impactante testimonio. Ángel nos mencionaba antes de los comerciales y antes de escuchar ese tema musical que se encontró cansado, ya nada, ya llenaba ese vacío, pensó en la muerte, ya no le importaba a su familia, ya no quería causarle más dolor a ellos. ¿Qué fue lo que sucedió?
Sí, correcto. Yo consumiendo drogas, alcoholismo, llegué al límite que yo me cansé. Automáticamente me cansé de llevar esa vida, darle lástima a mi familia, lástima a mis amigos, vivir como un mediocre, ¿me entiende? Como un mendigo. Entonces yo dije, no, yo quiero acabar con esto, quiero terminar mi vida porque estoy cansado, ya no aguanto seguir siempre lo mismo y lo mismo, llenando esto que no lo puedo llenar, este vacío con tantas drogas que me meto, con tanto alcohol, y aún sigue lo mismo. Entonces yo quiero morirme, pero de tantas drogas llegué al límite, al exceso de consumir tanto, que me sobrepasé la línea. Entonces llegué al borde de la camilla, un hospital, internado 2 meses, internado del hígado, vasos respiratorios y hasta bronquitis pulmonar me quiso dar de tanto alcohol y de tanto humo. Entonces en esos 2 meses yo ahí dije, no, yo quiero morirme. Pero ¿sabe qué? En esos 2 meses, mire qué impactante, que en esos 2 meses que yo estuve en esa camilla en el hospital, fue ahí donde mi madre, la señora que yo le daba tanto maltrato, tanta repugnancia, tanta rebeldía que tenía contra ella, entonces vino ella, y ese día, una tarde, una noche, como al quinto día que yo estaba ahí, no me recuperaba nada, entonces vino ella, dobló rodillas orándole, pidiéndole a Dios que me sanara y me rescatara de la camilla, que me levantara sano, y ella hizo pacto con Dios, le dijo, si tú sanas a mi hijo, él te va a servir a ti. Entonces yo medio estoy escuchando que ella le está diciendo a Dios que me sane, que me levante esa camilla y que yo le voy a servir a él. Entonces yo digo, bueno, está bien, si tú dices que yo le voy a servir a él, yo le voy a servir. Entonces viene, completando los 2 meses completos, viene Dios y hace el milagro en mi vida, me recuperé, me sanó de la enfermedad que yo tenía, me levanté de la camilla, llegué a casa y yo dije, bueno, el trato que tú tenías con Dios. Entonces yo le dije al Señor, sí, yo desde hoy en adelante, yo le dije al Señor, yo quiero cambiar mi vida, ya no quiero seguir con la misma vida de siempre, no quiero seguir con siempre la misma vida dándole lástima a mis amigos y a mi familia, no, yo quiero cambiar mi vida, ayúdame, yo te voy a servir a ti, si tú cambias mi vida, le dije a él, yo te voy a servir a ti todos los días de mi vida. Y fue ahí en ese momento exacto, mi hermano, transcurriendo el tiempo seguido, me encontré en mi colonia donde yo vivía, en la colonia La Cañada, aldea La Cañada, en Tegucigalpa, al frente de la DPI, yo ahí vivía. Entonces ahí me encontré con 2 pastores de Pasión por las Almas, el pastor Santos Andino con su amada esposa Nina de Andino, Alejandrina se llama, le llamamos por cariño Nina. Entonces cuando me encuentro esos 2 varones de Dios, hijos de Dios, matrimonio de Dios, entonces vino y yo le comenté lo que estaba pasando y lo comenté, entonces me dijeron, no, que solamente Dios es la solución, porque posiblemente buscaba refugio en las drogas, en alcohol, en mujeres, en parrandas, en discotecas, y no encontraba el vacío. Entonces yo le dije, bueno, este vacío no me lo llenó ahí, entonces yo quiero probar el Dios de ustedes, al que ustedes predican, que me lo llene él. Entonces fue así que yo fui entrando y me dijeron, bueno, lo vamos a llevar al ministerio el día miércoles, lo vamos a ir a llevar a su casa, lo vamos a ir el día domingo también a llevarlo. Entonces me llevaron el miércoles a la iglesia. Entonces yo ahí dije, bueno, si verdaderamente aquí va a llenar mi vacío, entonces yo quiero que suceda algo que me llene mi vacío, que me quite lo que yo siento, que me quite toda esta repugnancia, que me quite toda la rebeldía, que me quite todo esto para yo poder servir a Dios. Y fue el momento exacto, mi hermano, que fue de repente. Usted sabe que Dios es un Dios de repente, un Dios espíritu, que Dios se manifiesta de muchas formas. Entonces fue eso, en el momento exacto que yo recibí mi milagro.
Se lo debo a él.
cuando yo empiezo a meterme en adoración con Dios, yo empecé a sentir que Dios me estaba llenando. Yo estaba llenando el vacío que yo sentía íntegro, el vacío interno que yo sentía muy dentro de mí. Yo sentí que Dios me lo estaba llenando. Entonces yo desde ahí entendí que yo dije, este vacío no lo llena la droga, no lo pudo llenar el alcohol, no lo pudieron llenar las mujeres, no lo pudieron llenar nada del mundo, no lo pudo llenar, pero sí, solo Dios lo pudo llenar. Y yo así le puedo decir a los jóvenes de hoy en día, que hay jóvenes que se refugian en drogas, jóvenes que se refugian en alcoholismo, con problemas en su casa, con problemas con sus padres, con problemas con tanta gente, y se refugian en las drogas para llenar ese vacío. Pero yo les puedo decir y testificar que ese vacío no se lo va a llenar la droga, ese vacío no lo va a llenar las mujeres, ese vacío no se lo va a llenar el dinero, ese vacío lo llena solamente Jesucristo, el mismo Cristo que llenó mi vida, el mismo Cristo que sació mi vida, que llenó ese vacío que yo sentía por mucho tiempo en mi vida, ese vacío que no lo pude llenar por nada en el mundo, ese vacío solamente lo vino a llenar el Señor Jesucristo. Y yo le puedo testificar que el Señor Jesucristo también puede hacer grandes milagros. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con el joven que nos está escuchando. Joven que está escuchando este testimonio. Joven que anda en droga, que anda en pandilla, que anda en mara. Déjame decirle que Dios puede cambiar sus vidas.
O sea que ese encuentro con Dios, prácticamente ahí, es el cambio en su vida.
El encuentro con Jesucristo llegó a cambiar mi vida totalmente.
¿Algún momento pensó que no podía cambiar debido a quién usted era? Y
sí,
que era un problema para la sociedad, como usted lo mencionaba.
En un momento yo llegué a pensar y a decir que yo no podía cambiar, que yo no podía cambiar mi vida, porque yo me sentía tan vacío, tan solo, que yo decía que nadie está conmigo cuando sus amigos lo dejan, que su familia lo abandona, le da la espalda, y ahí usted solo mira a la cara de su madre. Entonces yo decía, no, será posible que Dios me cambie. Pero cuando resultamente que yo me encuentro con estos dos hombres de Dios, entonces yo digo, puede hacer que Dios me cambie. Le pregunté a ellos, ¿será que Dios me cambia? Si lo puede cambiar, porque no, me dice, Él es un Dios misericordioso, un Dios que lo ama. Entonces ellos me dijeron, Dios lo ama tanto desde el vientre de vuestra madre. Me dijo, entonces, si me ama, entonces puede ser que yo cambie.
Así es, interesante lo que acaba de comentar. En algún momento ya no estaban los amigos, en algún momento ya no estaban aquellos que de repente prometieron estar para usted siempre, le dieron la espalda, y quienes estaban ahí, como usted lo mencionaba en ese momento, era Dios y su mamá, orando, clamando, lo levantó de esa camilla, como nos ha mencionado, y tiene ese encuentro que le permitió un cambio radical en su vida, y hoy está sirviendo al Señor. Fue a la iglesia, ¿y qué fue lo que pasó ahí en ese momento?
Amén, sí. Hay amigos que a uno le decían en el mundo, nosotros vamos a estar contigo en las buenas y en las malas, pero solo es labia, solo es huila huila, como decimos en el mundo. Porque eso, cuando tiene dinero, cuando tiene todo, ahí están todos los amigos, que no hayan que hacer con usted. El problema es que cuando usted no tiene dinero, no tiene nada, entonces ahí todo el mundo le da la espalda. Entonces ahí lo único que está solo es Jesucristo y su madre. Entonces, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, la primera vez que yo fui a la iglesia, entonces yo le dije al Señor que cambiara mi vida, que yo le iba a servir a Él todos los días de mi vida. Y fue así que hubo un cambio radical en mi vida. Yo le dije al Señor, bueno, si tú me cambias, si tú me llenas este vacío, yo te voy a servir a ti. Y no importa a donde tú me envíes, yo voy a ir. Y Dios empezó a cambiarme, empezó a transformar mi vida. Cuando dejé el viejo hombre, el viejo ángel murió. Y aquí, como dice el apóstol Pablo, nueva criatura somos en los pies del Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo vine a ser nueva criatura, yo le dije al Señor, teniendo un año en Tegucigalpa, yo le dije al Señor, heme aquí. Y le dije, envíame donde tú quieras enviarme. Te quieres ir donde yo te envíe. Entonces vino el apóstol Cerrato y me dijo, bueno, volviste al Señor que te enviara donde Él quisiera. Sí, yo así le dije en una oración, bueno, mañana te voy a enviar para San Pedro Sula. Me dijo, un día miércoles, y me envió el día jueves para San Pedro Sula. Mire qué tremendo, cuando yo vengo a San Pedro Sula, yo vengo transformado, ya siendo todo un hijo de Dios, ya no era esclavo de Satanás, porque por mucho tiempo le serví de esclavo de Satanás, esclavo del mundo, pero pasé a ser hijo de Dios, como dice la palabra en Romanos 8, ya no soy esclavo del temor, sino que yo soy hijo de Dios. Entonces, yo llegué a un momento, mi hermano, que estuve pasando por momentos críticos, tan duros, difíciles, aquí en San Pedro Sula. La primera semana, imagínense que sin comida, sin dinero, yo vivía en la 33 calles por los juzgados, y la iglesia estaba salida a la Lima, al final de la 27 calle. Entonces, cuando no tenía dinero, ¿sabe qué hacía yo, mi hermano? Yo me iba gozoso, alegre, cantando por toda la carretera, pero yo me iba caminando a pies. Yo le dije al Señor, yo vine aquí sin dinero, con dinero, sin comida, con comida, yo te voy a servir a ti. Y no me quites el gozo, que el gozo no sea parte de mí. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Yo salía caminando de la 33 calle hasta la 27 calle. Al final me estaba una hora caminando para el ministerio. Y entonces fue ahí donde Dios me sorprendió. Yo vine en el mes de junio a San Pedro Sula. En el mes de noviembre Dios me está sorprendiendo y Él me está sembrando una moto. Porque yo le dije al Señor, yo no aguanto esto. Verdaderamente, demostrame que tú estás conmigo. Quiero ver que tú verdaderamente estás conmigo, porque no te siento, no te veo. Quiero sentir que verdaderamente tú estás conmigo. Necesito esto, necesito esta señal que tú me la des. Y fue que en el mes de noviembre del año 2021 fue que Dios me salió al encuentro con la moto. Cuando no tenemos nada, Él está ahí con nosotros. Cuando tenemos dinero, Él está ahí con nosotros. No tenemos alimento, pero Él está ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros, porque es el único que no se aparta de vosotros. Y se cumple un salmo que yo siempre me agarro de ese salmo. Ese salmo que me da fuerza, ese salmo que me motiva, que dice Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová en mi vida. Si no morí andando en el mundo en drogas, si no morí siendo esclavo de Satanás, es porque Dios tenía un propósito con mi vida. Yo entendí que cuando llegué a los pies de Cristo es porque Él tenía verdaderamente un propósito grande para mi vida, un diseño grande. Y yo así le puedo decir a jóvenes que posiblemente hoy estás llorando con tu prueba, hoy estás llorando con tu fracaso, pero tú mañana vas a sonreír si tú le has creído a un Dios de poder, a un Dios de milagro y a un Dios de fe. Mi hermano, Dios te va a levantar de ese milagro que tú le estás pidiendo. Dios te lo va a entregar en tus manos. Con la fe usted puede hacer cualquier cosa. Con la fe usted puede formar su familia. Con la fe usted puede tener su casa, sus carros, etcétera. Puede tener todo con la fe. Es una palabra pequeña con dos letras, pero es una palabra con gran poder y gran gloria. No puede tener dinero, pero si tiene fe lo tiene todo. No puede tener comida, pero si tiene fe. Y usted dice, en el nombre de Jesús declaro a esta hora que vendrá alimento a mi casa. Dice la palabra que los cuervos alimentaban al rey Saúl. Los cuervos alimentaban al rey, mi hermano. Entonces, cuando uno declara por fe, mi hermano, por fe, es por fe. Cuando uno declara por fe, es porque así lo va a recibir. Si usted declara bendiciones con su fe, mediante su fe sea de grande, así va a ser de grande su bendición. Pero si su fe es pequeña, sus bendiciones van a ser pequeñas.
Excelente testimonio el que hoy nos ha compartido Ángel Pineda aquí en Gracia 2.8. Qué impactante. Nos relató desde el momento en que a los 8 años perdió a su papá. Esto le trajo consecuencias bastante duras. Se llenó de rencor, de odio su corazón, con sed de venganza. Amigos que lo llevaron a consumir drogas, lo llevaron a consumir alcohol, y esto le fue provocando en su salud muchos problemas. Nos comentó que estuvo al borde de la muerte, en una camilla de un hospital, debatiéndose, esperando vivir, sin esperanzas quizás para los médicos, sin esperanza para muchos, pero llegó el Señor. Ese Dios todopoderoso que llega en los momentos más difíciles de nuestra vida, aun cuando todos se han ido. Nos relató que los amigos ya no estaban, que la única que estaba ahí era su mamá, orando y clamando al Dios que lo logró levantar de ahí, de ese lugar, y encontrándose también con dos personas que sirven al Señor. Él mencionaba dos pastores de Pasión por las Almas, quienes lo llevaron a él a tener ese encuentro con Jesús. Ese encuentro que le cambió su vida por completo, porque empezó Dios a hacer milagros en él. Amén. A tal grado que hoy lo está utilizando para su gloria, llevando el mensaje de Dios a las personas que están necesitadas en las calles, a los alcohólicos, a los drogadictos y a las personas que están privadas de libertad en las cárceles de Honduras. Hoy Él nos ha relatado las cosas que Dios ha hecho en su vida, pero también nos ha dicho, y le ha dicho a usted que nos está sintonizando en este momento, que hay esperanza, que Dios lo puede cambiar, que solamente Él es la salida. Así como Él aprendió a perdonar a aun aquellos que le hicieron daño a su padre, a aun aquellos que en algún momento le dieron la espalda, lo mismo puede hacer contigo el Señor. Para Él no hay nada imposible. Y finalizó Él con esto, con fe. Fe, una palabra tan pequeña. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la oportunidad que tú tienes. Hoy, si activas tu fe, Dios puede hacer un milagro. Dios puede rescatarte de ahí donde te encuentras en este momento. Y bueno, lindo tiempo el que hemos tenido acá en nuestros estudios. De verdad que Dios es bueno. Lo felicito, Ángel, a seguir adelante. Hay mucho futuro, hay mucho potencial en su vida y sé que lo que Dios ha iniciado lo va a seguir perfeccionando. Me encantaría que en este momento usted hiciera una oración de fe para que los que nos están escuchando la repitan y rindan su vida a Jesús, así como usted lo hizo. Eso que cambió su corazón a tal grado que hoy lo tiene acá compartiendo este impactante testimonio.
Amén, así es. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te entrego mi vida. Reconozco que te he fallado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Reconozco que soy un pecador, pero hoy te pido perdón. Perdona mis errores, perdona mis pecados, mis faltas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás será borrado. Porque hoy en este día, hoy te acepto como mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo, al camino de los vencedores, de los valientes, el camino donde tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros todos los días. Y ¿sabes qué? Hoy eres nuestro hermano porque somos hijos de un mismo Padre. Somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Tú te has convertido en eso, en un hijo de Dios. Y quiero felicitarte por esa enorme decisión que hoy has tomado de rendir tu vida a Cristo Jesús. Te aseguro que a partir de este momento Dios empezará a hacer el milagro que tanto has estado esperando. Dios empezará a cambiar tu vida. Pues como lo has escuchado, para Él no hay nada imposible. Así que te animo a seguir adelante, a que busques un lugar donde congregarte, que busques más del Señor, pues solo en Él está la salida a nuestros problemas. Solo en Él está ese refugio que necesitamos. Para Él no hay nada imposible. Así que bienvenido a este camino, al camino de los vencedores, al camino de los hijos de Dios. Te felicito por eso, pero me encantaría que a través de un mensaje vía WhatsApp o un mensaje normal nos hagas conocer qué te ha parecido este testimonio, qué te ha parecido el programa y si has aceptado a Cristo como tu único Salvador. Nos encantaría saberlo. Para ello tengo un número, 98-95-33-54. Ese es el número habilitado, 98-95-33-54. A través de ese número nos puedes reportar sintonía de dónde nos estás escuchando y qué te ha parecido este testimonio. Y si has recibido a Jesús como tu único Salvador, nos encantará saberlo. También este número está disponible por si quieres ser parte de este programa, siendo uno de nuestros invitados. Solamente nos escribe, yo tengo un testimonio y quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y con gusto serás un invitado más, así como lo ha hecho Ángel Pineda aquí en nuestros estudios. Pero también quiero invitarte a que sigas nuestra página. Estamos en Facebook como Gracia28, así nos encuentra, Gracia con C, Gracia espacio número 2 espacio 8, así estamos en Facebook, para que te unas a la gran familia de nuestras redes sociales. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros aquí en este espacio de Gracia 28. Ángel, ha llegado el momento de hacerle una serie de preguntas y me encantaría que usted nos diga lo primero que piensa al escucharla. Jesucristo,
el único Salvador y Redentor, el sanador que sanó mi vida.
Gracias.
Gracias a Dios que Él cambió mi vida y ahora sigo aquí perseverando bajo la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos.
Iglesia,
pasión por las almas, la que rescató mi vida y me ha levantado como verdaderamente un guerrero y me ha sacado ese guerrero que yo llevo dentro de mí.
Oración,
comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios.
Fe,
sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la palabra de Dios que por la fe los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor del muro.
Biblia,
dice la palabra, leyendo siempre constantemente la Biblia, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, medita en ella día y noche para que sea de bien, de edificación para tu vida.
Familia,
la familia es el primer ministerio que Dios le entrega a uno cuando llega a los pies del Señor Jesucristo.
Una comida,
la mejor comida es la palabra de Dios que le podemos dar.
Un lugar,
el templo del Señor Jesucristo, porque dijo el salmista David, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de mi Padre, siempre adquiriendo en su hermosura.
un libro.
El mejor libro que le podemos enseñar es el libro sagrado que tiene la santa letra del Señor Jesucristo.
¿Satanás?
Satanás, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar en esta tierra, pero Satanás ya está preparado el horno de fuego para él.
¿Pecado?
El pecado nos lleva a la muerte.
¿Infierno?
Lugar de tormento y de llanto y desesperación.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Vamos a gozarnos al cielo juntamente con sus ángeles.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Ser atormentado por una eternidad en el infierno.
Ángel Pineda, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Gracia 2.8. Ha sido una gran bendición tenerle. Lo felicito. Sigue adelante con esa misma pasión, con ese mismo fuego que tiene, con esas ganas de servir al Señor. Lo felicito y a seguir adelante. De verdad que ha sido un placer que nos haya compartido su impactante testimonio. Hoy nos ha desafiado. Hoy ha impactado muchas vidas que de repente se encontraban sin esperanza. Gracias por venir.
Amén, amén. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio y poder testificar las maravillas que Dios ha hecho con mi vida. Así que muchas gracias, mi hermano, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Gracias a este programa, Gracias 2.8, estamos testificando las maravillas del Señor Jesucristo y Dios me lo bendiga grandemente.
Ángel Pineda, hoy compartiendo con nosotros aquí en Gracia 2.8, ha sido una gran bendición. Qué lindo tiempo el que hemos vivido. Espero que usted lo haya disfrutado también. Ha sido un honor, de verdad, que para mí este tiempo es lindo porque podemos llegar a cada uno de ustedes a donde nos estén escuchando, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, o ya sea en su casa, en su auto o en el trabajo, en todas partes. Donde llega la potente señal de esta emisora donde transmitimos Gracia 2.8, le enviamos un saludo y le agradecemos por quedarse hasta el final. Como siempre les digo, Gracia 2.8 es un programa de testimonios que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi nombre es Adolfo Pineda, un gusto que nos haya acompañado y les invito a estar pendientes de nuestro próximo programa con otro invitado más. Bendiciones.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.